¿Cuáles son esos hábitos que tienen estos líderes negativos? Su poco manejo de habilidades blandas hacia la gente, su falta de comunicación. Un super hábito es empezar y acabar las juntas a tiempo, no extender la junta 4 horas o 3 horas. Estando embarazada de mi primera hija, que era, o sea, cambié, o sea, no sé, algo me pasó en el embarazo que era como que, wow, qué productiva soy. A las 2 de la tarde ya acabé.
Estamos muy confundidos y obsesionados con el asunto de la productividad. Muchas veces se piensa que hay mucho que hacer en vez de la calidad de lo que se hace. Los líderes no deben impresionarse por el volumen que se produce, sino con el valor que crea lo producido. El éxito no se trata de hacer más cosas. Como dice Adam Grant, psicólogo organizacional en Wharton, se trata de hacer bien más cosas que valgan la pena. Además, nos la pasamos devorando contenido sobre cómo hacer las cosas y soñamos con la reducción de la jornada laboral, pero idolatramos a quienes están ocupados y nos jactamos también por no tener un minuto libre al día. Nos sentimos importantes. Luego pensamos que la clave para hacer las cosas tiene que ver con el tiempo. Si planifico mejor la agenda, podré alcanzar el nirvana de la productividad. Todo el tiempo queremos hacer más, pero el tema no es la gestión del tiempo, sino la gestión de la atención. La clave está en priorizar lo importante, las personas o proyectos, sin importar cuánto demore, mientras uno cumpla su objetivo. La gestión del tiempo, dice Adam Grant, es el arte de centrarse en hacer las cosas por los motivos correctos, en los lugares correctos y en los momentos correctos. Entonces, ¿cuáles son aquellos hábitos que debemos de mejorar o desarrollar y cómo hacerlo? Es de lo que hablaremos hoy en este episodio de Dalia Talks con Daniela Blanca. Ella es abogada con maestría en Derechos Humanos e Impacto Social y Ambiental de las Organizaciones por la Universidad de Columbia y cofundadora y CEO de la consultora organizacional Grow. Comenzamos.
Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower, un movimiento enfocado en cerrar la brecha de género a través de la transformación del liderazgo y programas para personas y empresas. No olviden darnos like si les gusta este contenido, dejarnos sus dudas y opiniones en la parte de comentarios si nos están viendo en YouTube o Spotify y en nuestras redes sociales que les dejamos en la parte de la descripción. Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Daniela, bienvenida. Bienvenida a Dalia Empower. Bienvenida a Dalia Talks. Gracias por venir.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, pues a ver, cuéntanos un poco. ¿Qué podríamos entender, Rosa, después de la introducción que dimos? Cuando hablamos de productividad, hay que ser más productivos y realmente vivimos en una sociedad, una cultura obsesionada por la productividad, pero productivos no siempre somos, y las culturas y las organizaciones pues también les cuesta muchísimo trabajo, quizá porque los propios líderes no entendemos bien qué es la productividad. ¿Qué es?
Sí, puede ser. Bueno, la productividad, yo creo que al final del día se trata de alcanzar los resultados que estás buscando, y para eso el punto más importante es empezar por saber cuáles son esos resultados y saber compartírselo a tu organización de manera transparente y amplia para que entiendan, compartan y realmente lo vivan, lo que ustedes quieren lograr como organización, ¿no? Entonces ese es el enfoque de lograr una cultura organizacional que realmente esté muy de la mano con esos objetivos que quieres lograr.
Ahora, una cosa es uno ser productivo y otra cosa es empujar a tener equipos productivos. Como líderes, ¿qué hábitos, o buenos o malos, han encontrado en términos de productividad?
Ok, eso que mencionas al principio de que sí, el líder puede ser muy productivo, pero tal vez su equipo no es tan productivo. Entonces, creo que los líderes siempre tienen que empezar con el ejemplo, ¿no? Entonces, su forma de ser y de trabajar va a marcar mucho la línea de cómo la gente trabaje. Pero al final del día, pues la cultura se va salpicando y se va creando entrelazamiento y relación entre las personas, ¿no? ¿Qué hemos visto de hábitos de productividad buenos y quizás unos muy disfuncionales? Lo bueno es cuando realmente, ¿sabes? O sea, hacemos desde el principio. O sea, un hábito es el resultado de la repetición de acciones. Entonces, en la productividad lo que tenemos que lograr es eso. Las cosas, todo toma tiempo, todo toma un proceso de logro. Si tú quieres escribir un libro, si tú quieres alcanzar ciertas metas de ventas, si tú quieres terminar de desarrollar cierto proyecto, quieres construir un edificio, todo eso toma tiempo y hay ciertas acciones repetidas que tienes que ir haciendo en el tiempo para que esas cosas se logren. Entonces, crear un sistema en donde esas acciones se puedan dar es lo más importante, ¿no? La comunicación y la confianza que se va entrelazando entre el equipo es muy importante para eso. Entonces, por ejemplo, un buen hábito para lograr todo eso es que hayan reuniones periódicas donde la gente espere que va a haber una reunión, que sepa más o menos de qué se va a tratar y con qué me tengo que preparar. Vemos muchísimas organizaciones que no tienen pautadas juntas de trabajo como muy, muy, muy formales. Entonces, hay como mucha comunicación pasando, pero no formal. Entonces, el jefe va y le dice a una persona, y entonces esa persona luego le repite la información a otra, y como que la comunicación se va perdiendo. En lugar de tener una buena junta de trabajo en donde todos estemos de acuerdo de cuál es el plan, y así lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es por ejemplo.
Pero por otro lado, hay estas juntas, o sea, el clásico juntitis, ¿no?
Exacto.
Y entonces hay juntas para todo, y entonces todas las juntas, ahora que pues utilizamos agendar la agenda digital, sí. Todas las ponen en una hora, en lugar de pensar realmente, ¿qué tal si esto me toma 15 minutos o media hora, ¿no? Ahí, ok, juntas periódicas establecidas, pero por otro lado, para compensar la juntitis.
Claro, totalmente.
¿Cuál es el...?
Ese sería el otro extremo, ¿no? Como que no, hay organizaciones que no tienen juntas y hay organizaciones que tienen demasiadas. O sea, y creo que todo se trata de hacer mucha conciencia. Y aquí, hablando del tema de hábitos, lo que pasa con los hábitos es que los hábitos no son conscientes. O sea, tú te estás cepillando los dientes en la mañana y probablemente no es un acto consciente que hagas. O cómo te bañas, cómo te enjabonas, cuál es la mano que utilizas, qué haces primero, te pones el champú, te pones el jabón, quizás... Y ya, oye, la verdad no sé, tengo que volverlo a hacer para recordarme cómo lo hago, ¿no? Y eso es lo que pasa con los hábitos, que son realmente muy inconscientes. Y eso pasa a nivel persona y a nivel organizacional. Entonces, todo lo que necesitamos hacer es meterle mucho más conciencia a todas esas acciones y procesos que estamos haciendo como individuos y como organizaciones para ahorita sí ver, bueno, esto me funciona, esto no me funciona, esto tiene sentido hacerlo o no. Y no solamente como líder, sino abrir esa conversación, porque quizás para ti sí funciona, pero quizás para los otros, esta información ya todos la sabemos y el único que no lo sabe es esa persona líder. Hay muchas otras cosas que se pueden arreglar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos desde Grow es hacer ese proceso de co-creación y co-diseño de todos esos nuevos procesos que se pueden hacer. Y la forma como los llamamos, en lugar de hablar de hábitos, hablamos de rituales. Y rituales es como un hábito en hormonas. O sea, básicamente, meterle mucha conciencia, meterle mucha intencionalidad, meterle mucho del ADN de tu organización, de tus valores, para hacerlo mucho más funcional.
Meterle mucha atención.
Atención, totalmente.
Bueno, lo que dice Adam Grant, o sea, es una cosa de... ¿Por qué? Porque vas a obtener mejores resultados.
Totalmente.
O porque, perdón, la interrupción.
No, tranquila, totalmente. Entonces, la gente que tiene reunionitis, que también eso no es bueno, y traten de evitarlo porque está generando muchísimo burnout en la gente, los que están remotos y los que estén presenciales, ambos lo están viviendo. Entonces, más bien es, pensemos, hay organizaciones, Adam Grant tiene un episodio que cuenta esto, que una organización agarró y quitó todas sus juntas por 2 semanas, a ver qué pasaba. Y después fue, ok, ahora vamos a rediseñar cuáles sí extraño demasiado y necesitaba tener y cuáles en verdad no.
Claro, es un buen ejercicio, sí. Porque si no, ¿cómo vos sabes?
¿Cómo sabes cuál era buena y cuál de verdad no es necesaria?
Y terminaron con el 30%.
Exacto, terminas con así, ¿no? 20% de las juntas que tenías antes, mucho más efectivas y más funcionales, que es lo importante.
Que hay una, bueno, estadísticamente, ¿no? En México... trabajamos muchísimas horas.
Sí.
Muchísimas horas más que en los países de la OCDE. Trabajamos y pues de entrada uno lo puede relacionar con la productividad, ¿no? Decía de manera de broma, claro, porque entonces la gente llega, pero luego se sale a desayunar, pero luego se pasa una hora en el café, sí. y no llegan y trabajan. A diferencia de otras culturas, ¿no? Yo he trabajado... con empresas, son muy cerca de empresas o en empresas transnacionales, en donde logras, ¿no? Como los americanos, ver, uh-huh. Ellos sí se van a las 5.
Sí.
O sea, trabajan de 8 a 5, su hora de lunch y, no saben, no hay pastel cada 3 días en la oficina, ¿no? Esto es algo, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes? Uh-huh. En términos de justamente de productividad, porque entonces no sé si es algo que no podríamos adoptar.
Uh-huh.
O sea, yo creo que sí, pero también es una cuestión de forma de ser, ¿no?
Claro.
Hay gente que que no le gusta tanto rigor, y tiene que venir de los líderes establecen esos procesos, uh-huh. ¿O no?
Poco de las dos. Mira, a nivel cultural sí hay mucha diferencia. Hay un libro buenísimo que se llama Culture Map, que te cuenta esas diferencias entre Estados Unidos, algunos países europeos, Rusia, China, algunos países en África y Latinoamérica, ¿no? Aunque obviamente en Latinoamérica también hay mucha diversidad. Sí tenemos eso. Y los latinoamericanos somos mucho más cálidos y ese relacionamiento es muy importante para nosotros. Contaban una historia de una empresa americana que iba a comprar una empresa mexicana y lo que pasaba era que cuando iban a las juntas en Estados Unidos era todo reunión y bueno, 5 de la tarde, cada quien en su hotel se va a dormir. Y cuando llegaron a México era comida, poquitico de reunión y luego, okay, ya cerraron el trato. Y como que es una cultura completamente diferente, ¿no? Entonces, claro que sí hay diferencias culturales importantes que pues es bueno saber y quizás una persona que llega afuera es más complicado. No sé si eso es más productivo o menos productivo porque los valores son distintos. O sea, nosotros establecemos la confianza a través de ese relacionamiento, a través de irnos a la comida, tal vez echarnos unas copitas que quizás no es lo mejor, pero esa es la forma como creamos confianza en Latinoamérica. En cambio, en Estados Unidos lo que ven es, si eres muy eficiente en tu trabajo, me das confianza, ¿no? Entonces, eso cambia y no sé si igual las dos formas cumplen el resultado.
Claro, si el objetivo es cerrar el trato.
Claro.
Si el objetivo es lograr duplicar las ventas, sí. Y lo lograste, uh-huh. Realmente, pues, lo otro, sí, pues, como puedas, por decirlo de alguna manera,
sí.
¿No?
Sí, por eso es que tenemos que ser un poco cuidadosos de tratar de instalar y importar tanto estas ideas que vienen, o sea, que quizás se escriben más libros de estos temas de productividad en Estados Unidos, y entonces venimos y tratamos de importar esas ideas. Lo que sí está pasando mucho es este tema que dices de esta cultura de apreciar esta cultura de agotamiento de el que se queda más tarde. Yo soy abogada y me acuerdo que al principio de mi carrera que sí estuve medio ejerciendo en derecho, pero ya luego me dije, no, es verdad, esto no es para mí. Veía mucho que así eran los despachos. O sea, el que se iba más tarde era el más premiado. Obviamente también hay un tema de que ganas por hora, por hora de trabajar y todas las horas las tienes que reportar. Entonces eso hace que se cree esa cultura. Entonces el sistema de los abogados hace que se cree esa cultura de que la gente se va hasta las 12 de la noche. Y quizás muchos hacen eso de que en la mañana están echando café y hacen muchas cosas y luego es que se ponen a trabajar porque además necesitan ese nivel de concentración y solo lo adquieren en la noche cuando ya no hay nadie. Entonces, está muy, muy tergiversado y no es funcional para muchos.
Claro, bueno, el burnout se ha hablado mucho en los últimos tiempos, sí. O sea, justamente en esta exigencia. ¿Qué logras detectar en los líderes malos? ¿Qué otro mal hábito encuentras en los líderes con los que tú has tratado justo en términos de productividad?
Sí, o sea, yo te diría que este tema de burnout está muy enfocado. O sea, no solamente es trabajar muchas horas, sino está muy relacionado a la toxicidad de tu ambiente de trabajo. Eso es lo que te da más burnout. Si tú estás en un ambiente donde tienes miedo, donde te están gritando todo el tiempo, donde te regañan si cometes un error muy fuerte, ahí es donde vas a tener un estrés laboral mucho más alto a que tengas 15 horas de trabajo. No es solamente, si tienes 15 horas de trabajo y te la estás pasando bien y te gusta tu ambiente de trabajo, o sea, igual es muchas horas, pero o sea, sí. No es tan grave y quizás te cansas, pero no llegas al grado burnout, ¿no? Entonces, eso está muy ligado a nivel emocional. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que tienen estos líderes negativos? Yo te diría que está muy enfocado a cómo manejan estas habilidades, o sea, su poco manejo de habilidades blandas hacia la gente, su falta de comunicación, líderes muy herméticos que no cuentan, que no dicen, líderes que gritan en el trabajo, eso no genera productividad, uno cree que va a generar más productividad. También lo que están premiando, ¿qué están premiando? Estás premiando a la gente que se queda más tiempo versus a la gente que quizás una mamá que sabe que tiene que irse a las 5 de la tarde porque tiene que llegar por su hijo y tiene que hacer todo su ritual de la noche. Es mucho más productiva, pero si tiene que ir a las 5 de la tarde y a esa persona no la estás viendo como una persona que está agregando tanto valor porque no se está yendo a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, ver esa parte es muy importante. O sea, yo creo que los hábitos, que al final sí son hábitos, porque es como ya su forma repetida de hacer las cosas. Yo ya sé que mi líder me va a gritar porque hice esto mal. Yo ya sé que en la junta me va a regañar por esto y esto, ¿no? Y eso va marcando mucho esa falta de productividad.
Ahora, cosas que se pueden hacer o se hacen, que has observado también, que son positivas justamente para la productividad, más allá de los de lo que acabas de listar y su opuesto, ¿no?
Hablando así como hábitos muy típicos, yo creo que algo muy bueno es empezar y acabar las juntas a tiempo. Eso es un hábito. O sea, te hacemos mucho en Latinoamérica, el tiempo es muy flexible. O sea, eso de es a las 9, pero llegamos a las 9:15, no pasa nada. O sea, ni siquiera te regañaron, ni siquiera te dijeron nada por llegar 15 minutos tarde, versus en otros países que es muy... Pero en realidad hay un tema de respeto del tiempo de los demás, y habrán unas 3 personas que sí llegaron a tiempo y unas 2 personas que siempre llegan tarde, que eso hace que disrumpa la reunión, gente que tiene otras cosas planificadas que luego no puede hacer. Entonces, un super hábito es empezar y acabar las juntas a tiempo, no extender la junta 4 horas o 3 horas porque hay más cosas que hablar, ¿no? La junta empieza una hora y acaba una hora, se cumplen los objetivos o no. Otro buen hábito es mantener una muy buena comunicación y mucha transparencia hacia tu equipo. A los líderes les falta esa parte. O sea, muchas de las ideas, de la visión de hacia dónde va la organización, viven en su cabeza. Y les falta bajar, aterrizárselo, contárselo a su gente más.
Y luego, la verdad es, o sea, hay que repetir los mensajes, ¿no? Porque luego uno cree que ya lo dijo una vez.
Total.
Ya se los comuniqué, sí, ¿no? Sí. Ya lo entendieron. O sea, ¿cómo? ¿Me escucharon?
Totalmente.
Los mensajes, la comunicación no solo es una vez, ¿sabes? Es que repetir las cosas, porque pues la atracción del, ¿no? El impulso, el cotidiano, te lleva y vas navegando sobre eso, y para cambiar de rumbo, pues hay que justamente poner mucha atención, pero no solo el que lo dice, es esa relación entre ambos, ¿no?
Totalmente. Sí, cuando quieres hacer un cambio organizacional en hábitos, en rituales organizacionales, es súper importante, no solamente, lo lancé una vez y estos son los valores organizacionales, ¿no? Se tienen que repetir y hacer muchas prácticas y muchas actividades que la gente viva esas cosas y no simplemente una vez me lo dijeron y ya. Los objetivos, tu meta del año, tu meta mensual, todas esas cosas es repetir. Otro buen hábito yo creo que sería implantar este tema de la comunicación. Quizás puede ser implantar una reunión que se llama All Hands Meeting, en donde está toda la empresa. Muy pocas empresas lo hacen y es súper divertido. O sea, puede ser una reunión muy inspiradora, muy divertida y muy buena porque alinea a todas las a toda la organización. Entonces, instalar esa organización y luego que se mantenga. O sea, el reto está en mantenerlo. Muchas lo hacen una vez.
Pero ¿y qué se recomienda ahí? ¿Que esas juntas sean para comunicar ciertas cosas o que sean frecuentes? ¿O qué se recomienda particularmente en All Hands Meeting?
Uno que sea frecuente. Una vez al mes, digamos. Hay gente que la hace una vez a la semana, pero digamos que una vez al mes la haces. Ahí... O sea, pasan varias cosas muy interesantes. Una es abrir el micrófono, hacer como en inglés se llama Q&A, así como preguntas abiertas. Todos tus colaboradores te pueden preguntar cosas y hacer cosas. O sea, está padrísimo porque la gente, en verdad, se empieza a notar esa transparencia. Estos son el tipo de acciones que la gente empieza a decir, wow, qué transparente mi organización, que en esto se puede hacer. Que le hicieron una pregunta retadora enfrente de todo el mundo y la contestó. Eso marca un ejemplo importante. Además, son espacios de mucha conexión humana. O sea, organizaciones... La mayoría no se ven la gente, las caras, todos juntos. O sea, te ves con un departamento, platicas con tu departamento, platicas con tu área. La gente que está remoto, peor todavía, no se ven nada entre departamentos, solamente con la gente que trabaja en el día a día. Entonces, aquí es el momento en donde puedes aprovechar también para hacer un espacio de conexión humana y que se conozcan un poco más, que interactúen entre áreas, que un departamento sepa lo que hace el otro. Eso también pasa muchísimo. No saben qué están haciendo, en qué trabajan unos con otros.
Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo.
En el tema de justo ahora que tocas el asunto de el trabajo remoto, ¿no? O sea, pues la pandemia, ok, ya todos nos fuimos a casa o la mayor parte de la gente. Y el regreso ha sido complicado, ¿no? Muchas, ya he escuchado y visto muchas empresas que no quieren el trabajo remoto. Hay pocas realmente que confiaron y dejaron. Uh-huh. Y seguramente, o sea, hay un tema entre esos, el de la productividad, ¿no? Sí. Sin embargo, sabemos que el asunto de la flexibilidad del trabajo ya es un asunto tan importante. O sea, también quienes trabajamos para una empresa cambiamos nuestra manera de ver la vida.
Claro.
Es decir, ok, yo tengo todas esas cosas que hacer allá afuera. ¿Cómo manejo mi tiempo? ¿Cómo negocio con una empresa? El asunto de no querer el home office, ¿es por tema de productividad?
Yo creo que es productividad. Así lo dicen a nivel superficial. Yo creo que hay un tema de control realmente detrás de esa productividad. Porque yo creo que la gente es más productiva en su casa, honestamente, en muchos de los casos. Pero ahí de vuelta viene el tema de los hábitos personales. Claro. Porque hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no, que se pierde, que de repente no sabes de esa persona por 3 días y es como, ¿dónde está? ¿Qué hizo? ¿Se desapareció? No. Y entonces ahí la gente como perdí el control, no tengo ni la menor idea qué está pasando y qué está haciendo. Ahí es donde la gente, las gerentes y los gerentes empezaron a sentir mucho miedo y dicen regresar, ¿no? Entonces, yo creo que sí está muy ligado y tú como colaborador o colaboradora tienes que marcar mucho la pauta de empoderarte y decir, a ver, soy más productiva, sí, voy a perder, pierdo una hora o más de una hora. Aquí en México se pierden 3-4 horas de trayecto, sí. Van para muchas personas. Entonces, marcar eso y decir, en vez de perder esas 4 horas, las puedo aprovechar y puedo hacer todo esto extra que hacemos. Y todo se trata también mucho de diseñar cómo pasa el día y la semana del trabajo. Y si lo diseñas bien, esa productividad puede aumentar haciéndolo híbrido. O sea, por ejemplo, ¿para qué la gente va a la oficina? Nosotros cuando creamos culturas híbridas es, ok, ¿qué van a hacer la gente cuando esté en su casa? ¿Y qué va a hacer la gente cuando va a la oficina? No hacer en la casa lo que haría en la oficina y no claro. hacer... No, pero entonces es las juntas creativas, vamos a hacer las presenciales, las juntas estratégicas, todas esas que la interacción humana presencial le da muchísima riqueza, vamos a hacerlo, que sean espacios de conexión, de fomentar la confianza, de fomentar la colaboración, la creación estratégica. ¿Y en la casa qué tengo que hacer? La concentración. Probablemente me salga mucho mejor en mi casa porque no tengo muchos colaboradores hablándome de lado a lado, ¿no? Ciertas cosas que puedes hacer mejor. Entonces, diseñar. Ok, entonces estas juntas las vamos a hacer en la oficina y para eso tienes que venir lunes, martes y jueves. Miércoles y viernes estás en tu casa y tienes que cumplir esto, ¿no? Yo creo que hay mucho de que los gerentes, o sea, implica la gerencia, o sea, implica ese tema de la supervisión y ver cómo apoyar y qué están haciendo tus colaboradores en lugar de estar simplemente echándole el ojo todo el día. Es cómo hace esa persona mejor el trabajo.
Nosotros que, bueno, justamente nos dedicamos a la transformación de las culturas en las empresas hacia culturas más diversas, igualitarias e inclusivas. Uh-huh. Cuando analizas por qué las mujeres no llegan más a puestos de liderazgo, uh-huh. Pues muchas veces tiene que ver porque no hay flexibilidad, ¿no? No hay flexibilidad en la empresa, entonces, en efecto, pues las mujeres, que en su mayoría están encargadas de sus hijos, ir a recoger a los hijos, pero en la tarde tienen que llevarlo al fútbol, pero bla, bla, bla. Hay un tema que más bien no lo tenemos como teoría, pero las mujeres, en tanto cuando se vuelven mamás, se vuelven más productivas, porque como se tienen que ir por el hijo,
totalmente.
¿No? ¿Eso es cierto?
100%. Yo te voy a decir, yo debo confesar que yo renuncié a mi trabajo y decidí emprender porque ya no me aceptaban. No era lo suficientemente flexible conmigo y era como, no, tienes que estar acá.
No se podía.
No podía, simplemente no podía. Y dije, bueno, tengo que buscar otra cosa. Entonces, ya embarazada con mi segundo bebé, dije, ¿quién me va a contratar ahorita? Y entonces fue cuando decidí, mejor voy a emprender y voy a abrir mi propio proyecto, ¿no? Y ahorita busco mucho que sea un espacio muy flexible. La mayoría de la gente de mi empresa somos mujeres, entonces también busco esa flexibilidad. Entonces sí, yo creo que nos volvimos 100% más productivas. Recuerdo perfecto, así estando embarazada de mi primera hija, que era, o sea, cambié, o sea, no sé, algo me pasó en el embarazo que era como que, wow, qué productiva soy. A las 2 de la tarde ya acabé, o sea.
Claro, porque ya no tienes toda la tarde, no, ya tienes, porque tus tiempos, sí. Entonces sabes que son más limitados. Sí. Y ahora ahí nada más un poco con lo que yo tocaba en la introducción, el tiempo, ¿cómo la productividad, como dice Adam Grant, dice, no tiene que ver con el hacer más cosas, sino hacerlas bien. O sea, hacer más cosas, pero hacerlas bien, evidentemente, uh-huh. La calidad de lo que produces. Y priorizar, ¿no? O sea, bueno, yo, Laura, lo vivo así, como, ok, estas son mis prioridades, uh-huh. Esto es lo que tengo que cumplir. No es que lo otro no, pero ¿a qué le voy a dedicar más tiempo? Mi mañana, que es mi parte más productiva, porque así soy. Entonces, aquí te dedico a esto. Pero ¿cómo explicárselo a alguien, a todos los que estamos inmersos en esa cultura obsesionada por llenar todos los huecos ¿no? que hay en tu agenda?
Sí, definitivamente es un tema de reeducar también mucho a los y las líderes en las organizaciones, pero uno como colaborador yo creo que tiene que hacer un trabajo de demostrar esos buenos resultados sin estar calentando la silla. una de las cosas que yo cambié cuando estaba embarazada, yo pasaba mucho tiempo en redes sociales sin hacer, o sea, viendo, y ahí es donde se pierde mucho tiempo. O estás, o sea, viendo noticias, o estás viendo redes sociales, cosas que en tu hora de trabajo, en tu espacio laboral, pues ahí eso se llama, que es una distracción. Hay un libro muy bueno que se llama Indistraíble, y te dice, ¿qué es una distracción? Cualquier cosa que te saca de tu tracción. Tu tracción es lo que tú tienes que estar haciendo en ese momento. Entonces, tú tienes que diseñar tu mañana, tu día completo, cuáles son los objetivos que yo voy a cumplir en ese momento. Entonces, quizás a las 8 o 9 de la noche tú ya estás relajada y ese es tu momento de ver noticias o ver redes sociales. Ahí, el trabajo es la distracción. Y la atracción es ver tus redes sociales. Pero si tú a las 11 de la mañana, cuando deberías estar haciendo un artículo, estás viendo redes sociales, esa es tu distracción, ¿no? Entonces, ese enfoque es súper importante a nivel individuo y a nivel persona, o sea, a nivel liderazgo y organización. Tenemos que cambiarnos ese chip mucho y darnos cuenta que empezar a darle enfoque a la gente, entender que lo más valioso que tenemos las personas es el tiempo y saber darle ese enfoque correcto y entender que el trabajo es parte de la vida, pero no es toda la vida. La persona tiene muchas otras cosas que son su vida, ¿no? Y esa cultura de burnout y de desgaste y de productividad es lo que está logrando es demostrar que la persona está completamente relacionada y su identidad está completamente relacionada a su trabajo, pero esa persona también es una persona con hobbies, es una persona que quiere aprender otras cosas, es una persona que tiene una familia que atender y tiene amigos que ver, etc. Y eso es lo que hace que la gente también esté mucho más contenta en su trabajo, que vean la integralidad del ser humano. O sea, incluso ese ha sido el gran cambio que ha sufrido el área de recursos humanos en las organizaciones. O sea, piensa cómo le llamaban, recurso humano. O sea, éramos un recurso literal, así como el plástico, la madera y la persona que hace...
Y a muchos le cambiaron el nombre, ¿no?
Exacto. Y entonces, ¿por qué le cambias el nombre? ¿Cómo se llama ahorita? Se llaman personas. Y personas lo que te hace entender es, aquí hay un individuo o una persona que tiene todas estas necesidades que no es solamente lo que me importa es que esté aquí sentada haciendo esto, ¿no? Y entonces, cuando cambias ese enfoque desde tu área de ahorita de personas o people, le das ese enfoque de entender el bienestar laboral, la inclusión, la importancia de la diversidad, la importancia de la flexibilidad. Entonces, ese es el gran cambio. Y eso hace que sea mucho más productiva la gente.
¿Las empresas deben o no deben reconocer y premiar de alguna manera la productividad o no?
Totalmente. Yo sí creo que es importante porque marcas también el ejemplo. Lo que pasa que, nuevamente, que es esa productividad, ¿no? Tener pendiente de no estar simplemente premiando a la persona que calienta la silla y se puede quedar hasta las 12 de la noche. O sea, no es por castigar a esa persona que se queda hasta las 12 de la noche. Estoy segura que es súper trabajadora y le están dando muchas ganas de hacer todo y darle todo a la gente de la oficina, porque conozco muchas personas así. Pero también es entender con mucho más claridad cuáles son esos objetivos que tiene que cumplir, cuáles son esos KPIs que tienen y ver si los están cumpliendo. Porque eso pasa muchísimo. En las organizaciones muchas no tienen marcados esos objetivos. Entonces, simplemente es como que, bueno, ¿qué hiciste? Mucho más ligero. O sea, hay mucho menos enfoque, diseño y atención a qué es lo que... ¿Para qué contrata esta persona? ¿Qué es lo que tiene que lograr? Y ver si lo está logrando.
Claro, y que entonces se haga una distinción, lo que dijiste al principio, nada más quiero reforzarlo. Una distinción entre las horas pasadas en la oficina o pasadas conectadas al Slack... que los resultados.
Totalmente.
Ese es un diferencial tremendo, ¿no? Sí. No es lo mismo y en muchas culturas todavía están ahí. Quieras agregar como cierre algo importante que hayamos dejado pasar.
O sea, simplemente iba a decir que en la evaluación de las personas, la productividad no es lo único importante. Esa es otra cosa, ese es otro cambio importante que ha pasado también en cultura organizacional. Si tú solamente premias la productividad, tú puedes tener gente muy trabajadora. Por ejemplo, imagínate tu gerente comercial, súper vendedor, excelente vendedor, tiene muchísimos años contigo, pero súper tóxico internamente y te está haciendo que la gente tenga miedo, odie trabajar, renuncie, etc. Entonces, cuando solamente tienes un enfoque de productividad, estás dejando por fuera el lado humano que tú quieres tener dentro de tu empresa. Entonces, sí, es verdad, sí hay que premiar la productividad, pero meterle también el eje de cuáles son tus valores organizacionales y ver si esta persona también las está cumpliendo. Entonces, no solo cumplí mis objetivos, pero lo hice con empatía, lo hice con transparencia, lo hice con colaboración, lo hice, dependiendo de cuáles sean los valores. Y ahí es donde la gente va a darse cuenta qué es lo que realmente valora la empresa. ¿Valora la productividad o valora toda esta integridad y valora realmente que se dé esta cultura organizacional. Porque cuando le metes un enfoque 100% de productividad, puedes llegar a tener culturas muy productivas, pero a la vez muy tóxicas. Y entonces hay que tener ahí.
Okay. ¿Tienes algún ejemplo que te puedas contar?
O sea, literal tengo ese caso en una empresa. Tengo un gerente comercial, tiene 6-7 años en la empresa, es buenísimo con los clientes, así el amor, y así, ay, no, claro que sí, tienes toda la razón. Sí. Súper lindo con los clientes, e internamente va y destruye a la gente. ¿Cómo estás? Así, gritos, regaños, la gente le tiene pánico, la gente de operaciones por errores que cometen y porque él es el que atiende a los clientes y ve los errores, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Las directoras de la empresa dicen, yo no puedo dispensar de esta persona, es demasiado importante porque mira las ventas.
Claro, veo los resultados.
Claro, veo solo los resultados, entonces me enfoco solo en la productividad, veo los resultados, pero internamente, ¿por qué nos llaman a nosotras? Porque dicen, tengo una rotación gigantesca, la gente tiene mucho burnout, tengo todos estos problemas, ¿qué hago? Y entonces yo digo, tienes a esta persona que te está haciendo eso, pero ajá. Entonces, ¿qué mensaje está transmitiendo? Está transmitiendo un mensaje que lo importante es más importante la productividad que la cultura. Y entonces, no es que la productividad no deja de ser importante, pero a ver cómo llevamos estas dos cosas de la mano. Y entonces, a esta persona le estamos haciendo coaching para que mejore sus prácticas y mejore sus skills para tratar mejor al
equipo.
Empatía, hablar con respeto a la gente, humanidad. O sea, todos cometemos errores, no hay que gritarnos. O sea.
Claro, y bueno, y esa es la solución. Claro. Y esa es la productividad, en efecto. Es creo que es el punto más importante de esta plática, ¿no? Que la productividad no solo es productividad y calidad, sino que se le agrega el proceso de cómo llegaste ahí, ¿no? ¿Por qué? Totalmente. Porque ese proceso afecta a todos los demás, ya sea de un equipo o de un líder.
Totalmente. Y las metas, chévere, cumpliste las metas de este mes o de este trimestre o de este año, pero no sé si vas a cumplir las del siguiente porque la gente está cansada de esta forma de hacer las cosas. El medio es tan importante como el fin.
Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo estás retando o cómo retarías al statu quo?
Bueno, yo creo que lo estamos haciendo. Desde Grow, nosotros tenemos el propósito de evolucionar cómo se trabaja en Latinoamérica y tenemos como muy marcado qué es eso que queremos evolucionar. Y mucho es esta toxicidad en ambientes laborales, mucho es este tema de venir a simplemente calentar una silla y darle mucha más conciencia y más intención al horario de trabajo y qué estamos haciendo en el día a día. Y el status quo implica... en ese lado, cambiar cómo los líderes ven a la gente dentro de la empresa y cómo las personas se empoderan para hacer mejores resultados dentro de una organización mucho más humana. Eso es un poco el status quo que queremos cambiar.
Exacto, porque el status quo es la mayor parte, voy a hacer esta afirmación, pero en la mayor parte de las empresas hay problemas de cultura importantes que resolver, ¿cierto? Sí. ¿No? O sea, así somos, así es. Lo que hay que hacer es buscar ajustarlo, ¿no? Pero además es lograble, ¿no? Sí hay empresas que evolucionan y sí hay empresas que cambian su cultura.
Totalmente.
Toma tiempo, toma muchos esfuerzos, sí. ¿No? ¿No? Sé de alguna empresa transnacional que su cultura asiática es durísima y llegan aquí a México y... Bueno, en efecto, no quieren que nunca una mamá se salga por su hijo a recogerlo al kinder, ¿no? Claro. O sea, que ni se les ocurra, o hablan particularmente directo y fuerte y pues ellos puede no parecerles grave, claro. Pero esas culturas se pueden cambiar, ¿no?
Sí, totalmente. Es creer que los seres humanos tenemos esa capacidad de cambio a lo largo del tiempo. Y otra cosa que leí padrísimo ahorita es que tenemos esa mentalidad de que sobre todo las generaciones más viejas ya no cambian, ¿no? Sí. Puedes cambiar de joven y, ay, sí, contratas gente joven porque tienes más flexible el cambio y todo esto, pero ya, si contratas una persona mayor, no. Esas personas ya tienen muy claro sus hábitos y mucho más complicado de cambiar. Y no es verdad. La neuroplasticidad que tenemos los seres humanos la tenemos toda la vida y tenemos la posibilidad de cambiar. Lo que pasa es que tenemos muchas barreras mentales para hacerlo. O sea, no es un impedimento físico que tenemos, es un impedimento más cognitivo hacerlo. Entonces, ahí está el reto, realmente.
Es un gran tema el de la neuroplasticidad.
Sí, totalmente.
Buenísimo, pues muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a Grow? ¿Cómo ¿Presente en redes sociales?
Sí, realmente estamos más fuertes, o sea, realmente nuestra presencialidad es en LinkedIn, porque como estamos hablando de todos estos temas laborales, ahí es donde los platicamos porque es como el espacio para hacerlo. Instagram siento que es como más hacia personas. Entonces, ahí estamos. Yo soy Daniela Blanc y Grow lo puedes conseguir como Grow también en LinkedIn. Y nuestro sitio web es www.culturagrow.work. Ahí nos pueden encontrar.
Daniela, muchísimas gracias
por estar
en Dalia Talks. Bueno, pues ya saben, nosotros los esperamos en el próximo episodio de Dalia Talks. Yo soy Laura Manso y este es Dalia Talks.
Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.